Fucho, como le dicen a Ferruccio Adriano Musitelli, tiene una historia increíble. Nació en Pando hace 84 años, pero la crisis del 29 obligó a su familia a buscar mejor suerte en Europa y después en África, más precisamente en Túnez. En 1938, la inminencia de la Segunda Guerra Mundial lo hizo regresar. Su llegada al cine se da de manera bastante curiosa. Primero fue dibujante y luego fotógrafo autodidacta, hasta que finalmente se dedicó al mundo de la imagen en movimiento, casi inexplorado por aquellos años en nuestro país. En 1978 la dictadura cívico-militar volvió a condenarlo al exilio. Antes, durante y después de eso, rodó decenas de documentales y se desempeñó como corresponsal en varias empresas de noticias internacionales, donde cosechó varios premios y conoció a personalidades internacionales como ser Salvador Allende y la propia Jacqueline Kennedy. Por estos días acaba de publicar Imágenes en la maleta, un libro de relatos en el que comparte algunas de las anécdotas que le tocó vivir y que nos dejan entrever parte de su historia. Bienvenido, Fucho, a Seno Tremendo.
Bienvenido, muchas gracias.
Bien, vamos a acercarle un poquito el micrófono.
Sí,
ahí está.
Bien, me acerco yo, ahí está.
Perfecto. Perfecto. Contaba antes de arrancar la entrevista que fue un poco por obra de su mujer que decidió publicar este libro.
Es verdad. Uh-huh. Son unos 10, 11 cuentos... todos basados en hechos reales, son todo lo que hay ahí está basado en algo que pasó, que yo vi. Si tienen la oportunidad de leerlo, van a encontrar uno que se llama La levadura de Doña Petrona. Es exactamente lo que sucedió, así como está en el cuento.
Cuenta que se va a Buenos Aires y pasa por lo de Doña Petrona, por donde grababa el programa. Sí. Y le dan esta levadura para que se trajera de vuelta a Montevideo, ¿no?
Exacto.
Y el periplo que tuvo por Buenos Aires.
Seguro.
Y si llegó o no en buenas condiciones esa levadura.
Sí, es terrible. Pero fue humorístico y es muy divertido.
Aparece también ahí una historia vinculada al suicidio de Baltasar Brum.
Sí, es verdad, también, sí.
Uh-huh. Y también el hundimiento del ferry, ¿no? ¿Cuál casi toma usted y casi...?
¿De él?
De un ferry que cruzaba... De puerto a puerto de Montevideo a Buenos Aires.
Es verdad, sí, uh-huh. Sí. Un naufragio se produjo, sí.
Exactamente.
Tengo un amigo que viajó, me esperaba en el barco ese, sobrevivió. Ahora murió, era 97 años tenía cuando murió. Uh-huh. Hace 2 o 3 años atrás. Francisco Tastás Moreno, un personaje importante dentro del cine nuestro, pero la gente no lo conoce.
Bien. Hablando de cine, contamos en el arranque, ¿no? Dibujante, luego fotógrafo y finalmente cineasta. ¿Cómo se fueron encadenando el pasaje de una
sí,
a otra actividad?
Sí, el pasaje, bueno, en cierto sentido es casi natural. Yo dibujaba bien desde niño. Trabajé con un pintor, un italiano, 5 años. Empezaba a las 8 de la mañana, salía a las 12, entraba a las 12 y salía a las 7, 8, 9 de la noche. Sin hablar con nadie. Un niño de 12 a los 17 años. Cuando en una oportunidad mi patrón me pidió, vi que quería sacar una foto de un cuadro que habían traído, que teníamos que restaurar, y miró la cámara y la guardó. Y yo le dije, don José quiere hacer una... Y yo le dije, hágala usted, que lo que gaste a mí me salen mal. Y ahí me enganché con la fotografía, con la magia del revelado, de la fotografía. Y después de pasar de la fotografía al cine fue muy breve. Cuando fui a ver una película acá en esta calle, Río Negro... No...
Río Branco,
en el Radio City, por acá cerca. Uh-huh. Iba en el Terrible, vi un noticiario Uruguay al Día, que salía el primer número. Fui a hablar con el director, que era Joaquín Martínez Arboleza. Hablé con él y me dijo, ya, sube al altillo, está empleado. Y empecé a trabajar ahí, a filmar. A la semana yo estaba filmando con una cámara de cine, noticias para el noticiario Uruguay al Día. De ahí... A mí nunca me despidió nadie. Renuncié al año, hice un largometraje, gané bastante plata, le propuse a una chiquilina que se casara conmigo y es mi mujer hace 60 años. y después trabajé en otro noticiario, Emelco, Y después empecé a trabajar independientemente, y viajes.
Agencias internacionales.
Sí.
Este. Por ejemplo, cuando Uruguay gana el Mundial en Maracaná.
¿Tuvo
que viajar a Brasil?
No, es una historia muy divertida en cierto aspecto. Una historia... los italianos habían comprado los derechos para filmar el Mundial de Maracaná. Pero a la semana ya estaban descalificados. Entonces le vendieron los servicios a Brasil, que se estaba notando muy bien. Y nosotros le comprábamos todas las semanas lo que ellos recibían de los italianos. Pero cuando llegó la final, y nosotros éramos los contendientes para el título de campeones, no nos mandaron nada. Esperamos 15 o más días para que nos mandaran unos pedacitos que son el desastre ese que se ve en la televisión.
¿Usted era el encargado de recibir las imágenes acá?
Nosotros las recibíamos acá. En el noticiario éramos Emelco y Uruguay al Día. Los dos noticiarios se habían puesto para comprar los derechos para Uruguay solo, era, ¿no? Nos mandaron una basurita.
El gol de Guilla que
veíamos. Es ese, no sí. Se ve nada, no se ve.
Y obviamente que tenían más cámaras para filmar, tenían sí,
los
todo,
italianos ¿no? filmaron perfecto, todo, fue brutal. Trajeron la mejor técnica que existía en la época, con los zoom, los teleobjetivos, todo.
Estaba en un buen momento, por lo menos el cine italiano se había rescatado con el neorrealismo y todo.
Claro, lo que nos habían mandado antes era buenísimo, pero el mundial no existe.
No existe. O sea que los uruguayos no pudieron ver imágenes filmadas de los campeones.
No.
Del partido.
No se vio.
¿Llegaron mucho tiempo después las imágenes?
Más de 15 días demoraron en mandarlo. Y nosotros... permanentemente... Alguien viajó también para ir a ver qué...
A ver qué pasaba.
Que...
Totalmente adrede, ¿no? Obviamente. ¿Eh? Totalmente adrede, supongo.
Totalmente algo no honesto directamente, claro, ¿no? Claro.
Después leía por ahí en una entrevista que más adelante en el tiempo tuvo oportunidad de compartir, por ejemplo, tiempo con Jacqueline Kennedy en Colombia, ¿no?
En Venezuela y Colombia.
En Venezuela y Colombia, ¿cómo fue esa historia?
Eso es muy simple también. Había estado el presidente anterior a Kennedy, que había sido... ¿Carter o Nixon?
Antes de Kennedy, Eisenhower.
¿Quién?
Eisenhower.
¿Quién?
Eisenhower.
¿Eisenhower?
Sí.
No, otro.
¿Otro que no fuera Eisenhower?
Después.
¿Después de Kennedy?
Antes de Kennedy.
Hasta ahí llegué.
Bueno, no importa.
Para mí era Eisenhower.
Pero no fue Eisenhower. No, no fue. Alguien menos importante.
Menos importante.
Eisenhower fue... visitó Venezuela y fue... no muy celebrada la visita de él, pero Kennedy fue de visita a Venezuela también porque sabía que iba a ser todo distinto y fue una visita esplendorosa, fue un éxito y fue con Jacqueline. Uh-huh. Y yo, como yo me crié en África y hablo francés e italiano y la Jacqueline era de origen francés, no sé cómo nos puede, hablando así, me dijo, todo el mundo va atrás de Bob. Yo mañana voy a visitar una escuela, ¿por qué no venís conmigo?
Va atrás de vos porque tenías la cámara, ¿no?
Claro, no, pero todo el mundo iba atrás de él. Y entonces me llevó ella con la comitiva de ella a visitar una escuela en un pueblito cerca de... eso fue en Colombia, no en Venezuela.
Y se levanta a hablar diario.
Sí, era muy simpática, una mujer muy bien. Uh-huh. Y el Kennedy también, con el Kennedy apenas nos saludábamos, pero hacíamos un guiño y nada más, pero él era el presidente, yo era un cameraman, ni siquiera sabía. En fin.
También estuvo con Salvador Allende cuando él era senador.
Lo filmé cuando era senador, no cuando fue presidente. Uh-huh. Fue interesante también eso.
¿Cómo su familia, después de la crisis de 29, se va a Europa? Uno a Europa lo ve como, bueno,
razonable, ¿no? Por sí. La crisis. Pero después termina en Túnez.
Sí, porque por asunto del matriarcado, casi seguro.
Sí.
Mi abuelo materno, Tagliafico se llama, se llamaba, era garibaldino. Uh-huh. Los garibaldinos eran antigalos, anticlericales, antimonárquicos, eran casi como ser tupamaros hoy en día, ¿no? Peor, hoy en día ni siquiera es tan grave.
¿Y cómo lo lleva entonces, a los garibaldinos para
entonces, cuando los franceses ocuparon Túnez en 1880, sí. Él no quiso vivir bajo el dominio francés de los franceses. Sí. Y vino al Uruguay, ¿por qué? Porque en Uruguay había estado Garibaldi.
Claro. Y así fue que llegó.
Y aquí nació mi madre. Y después de la Primera Guerra Mundial, cuando la crisis del 29, volvieron... eso fue cuando, con mi padre. Después de la Primera Guerra Mundial volvieron a Túnez. Uh-huh. Y entonces, en Túnez, en el correo, mi madre conoció, que era una muchacha, sí. a un italiano que fue mi padre.
Perfecto.
Se casaron y vinieron a Brasil. Y de Brasil, mi madre quería venir a Uruguay. En Brasil nació mi hermano mayor, vinimos a Uruguay, nací yo. Y en el 29 volvimos primero a Francia.
Y después a Túnez.
Y después a Túnez. Y ahí yo viví 8 años. Y bueno, me crié ahí.
Perfecto.
Mandaba la madre entonces ahí.
Bueno, es la historia. Sí. Manda la historia. Es fabuloso.
Uh-huh. Hablaba de que en un momento dado realiza su primer largometraje. Antes de ingresar en Emelco,
sí.
¿Sobre qué trataba?
Amor fuera de obra, una película mala, pero me dio bastante dinero, porque...
Porque las nuevas generaciones no tienen idea de que, previo de la década del 60, se filmaron muchas películas en Uruguay, ¿no? Cuando se habla de la refundación del cine uruguayo, en realidad, hay toda una obra,
hay,
¿no?
Sí, no muchas, pero ahí hubo un trabajo, un intento de crear el cine uruguayo. Que hoy en día se da de otra manera. Ahora están las cámaras de video y todo eso, y todo mucho más fácil.
¿Aquella primera película cómo la financió, por ejemplo?
No la financié. A mí me pagaron un contrato de 500 pesos uruguayos, que era fabuloso. Eran 10 sueldos para mí, por un mes, y después cada mes siguiente 50 pesos. Y era una paga muy buena. Y la película la produjo un Radio Malmierca, un dueño de una radio de emisora, Malmierca, que Radio Acreilam se llamaba. Acreilam es al revés de Malmierca. Pero fue un fracaso, no, el público no asistió.
¿De qué trataba?
Una historia medio romántica de una pareja. Se exhibió en el cine Rex una semana y la sacaron.
Pero a usted le fue bien, sin embargo. ¿Eh? Le fue bien igual con la película.
El contrato lo tengo. Lo cumplieron muy bien.
Tiene también registros fotográficos, creo, del medio mundo, ¿no?
Bueno, eso fue una mañana que vi el mundo, pasé con la cámara y vi el medio mundo y... Tengo cierta facilidad para vincularme con los semejantes y me puse a hablar y me dijeron, entra y haz lo que quieras. Y entré y habré trabajado 40 minutos, ahí hice las fotos esas y después me pareció que era suficiente y me fui. Uh-huh. Yo era económico, no disparaba como ahora, como digo, 100 fotos. Hacía 6, 7 fotos y basta.
¿Llegó a conocer a John Ford? El cineasta norteamericano.
No conocí otros, pero yo...
A John Ford no conozco. ¿Y cómo hace que John Ford, vamos a decir, lo convierta a usted en un tipo de izquierda?
Y porque él hizo películas terribles.
En ese sentido.
Él era de derecha.
Es a través de la obra de John Ford, ¿no?
Exactamente. Él era de derecha.
Sí.
Yo leía todo. Había una publicación uruguaya que se llamaba Marcha, famosa nuestra. Sí, sí. Y yo me nutrí mucho en Marcha. Discrepaba con algunas cosas de Quijano, que era el director, pero sí. En fin, yo leía.
Pero a través de la obra de John Ford, entonces...
Yo vi... él hizo una película que se llamaba Viñas de Ira.
Sí.
Y Viñas de Ira cuenta la historia de los campesinos norteamericanos que tienen
después
que
emigrar... Después de la crisis del 29, ¿no?
Claro, que tienen que emigrar de Oklahoma a cosechar uva. ¿Y por qué le encargaron esa... Él hizo esa película y al año siguiente otra más, también una película de tinte izquierdista que se llama Qué verde era mi valle. ¿Por qué le encargaron esas películas? Porque era 1939 y 40 y el gobierno norteamericano tenía que lavarle de nuevo la cabeza al pueblo norteamericano para hacerle entender que los rusos, los comunistas, no eran gente tan mala, porque tenían que iban a terminar siendo aliados de ellos para combatir al nazismo, porque estaban en plena guerra.
Claro. Sí, sí.
Son deducciones que hago yo, pero se han hecho también, pero son palpables, no es que yo tengo que probar que eso fue así, eso es visible.
¿Qué verde era mi valle? Ganó el Oscar como película. ¿Qué verde era mi valle?
Dos Oscar.
Ahí está.
Los dos años. El 39 y el 40. Ajá.
Y una historia de una familia minera galesa que...
Sí.
Ahí está.
Sí.
Que no querían saber, algunos no querían saber nada con sindicatos.
Sí,
con
se van a Australia, se van a... Exacto, muy bien. Flor de película.
No la vi. Me estoy guiando por la leyenda, por Wikipedia.
Si la ves, te va a encantar.
Sí, sí vi la Viña de Ira.
Great, si buscas Qué verde era mi valle, te va a parecer fabuloso. Actores es fabuloso.
Uh-huh. Gran consumidor de cine, me imagino.
Bueno, era un vicio. Iba al cine y iba también a estudiar, a aprender, a mirar lo que... Yo trataba, queríame, la fantasía mía, yo pensé que de repente iba a llegar a hacer algo así, pero por eso me vinculé con el teatro y hacía fotos de teatro para tener vínculo con los actores. Nunca llegó.
Nunca se desarrolló la industria tampoco,
¿no? Okay, un país chico, no, no se puede.
En una revista, en la revista Dossier, aparecía un cuento suyo bastante interesante, ¿no? Que se fue a una isla en el Río Negro, ¿no? A registrar a un grupo de trabajadores muy particular, que hoy día creo que no existe ese tipo de labor.
Sí, en una familia Peletti se llamaba. Vivían de la caza y de la pesca.
¿En qué año fue eso?
Sería el 50 y pico, o sea, 58. Mataban carpinchos y jabalíes y comían eso, y además se cultivaban. Había una parte que vivía en la isla y otra parte vivía en la costa, cerca de Soriano, entre Mercedes y Soriano. No sé hoy día qué pasa, a veces pienso, pero ya tengo 84 años, estoy viejo para ir a
volver. A ver si siguen ahí.
¿Y qué pasó con ese material?
Yo lo edité y no era material mío, porque yo había usado material virgen que era de la empresa, y lo edité, quedó un documental y había que sonorizarlo, y alguien de la directiva se lo mostró a alguien y se lo vendieron en Estados Unidos así como estaba.
O sea que se puede conseguir en Estados Unidos.
No existe, no sé, es muy difícil.
¿No tiene una copia usted?
No tengo nada.
No.
Era muy difícil tener copia porque era muy caro. Una copia era... Se filmaba en negativo, había que revelar, hacer copia positiva, editar, cortar el negativo, editar, copiar. Era muy caro. Proceso largo era.
¿Cómo hacen las personas que quieren contactar con su obra para verla? ¿Cómo se puede hacer para ver las cosas?
Yo no tengo nada.
No hay nada.
Tengo esas dos o tres cositas, el Festival de Punta del Este, que fue una casualidad, y la de Ciudad en la Playa y alguna otra cosita. Yo del periodo de la dictadura filmé una cantidad de material que lo desperdié, lo di en Europa, se difundió, No lo tengo, no tengo nada.
¿Material sobre qué?
Sobre la sobre el golpe.
Sí, sí. ¿Imágenes como que tenía? ¿De qué tipo?
De la manifestación del 27 de... ¿Hoy es 27?
No, el martes. Hace dos días.
Sí. Hace dos días era el aniversario de...
Sí, del golpe.
39. Pero todo eso, pero después todo pila de cosas.
Imágenes alrededor del palacio, cuando estaban los tanques rodeando el palacio, de todo un poco.
También ametrallamientos. Uh-huh. Sí. Y cuando yo anduve filmando por América Latina, un desastre, era las cosas que se veían, que pasaban, chao.
¿No tenía problema, nunca tuvo problema?
Desarrollé siempre un comportamiento muy cauteloso, no hay otra manera.
Claro.
Yo sabía cómo, de alguna manera, mimetizarme. Hay los colegas que se exhiben, porque hay una parte que se... agradable, yo estoy haciendo tal cosa, ¿no?
Uh-huh. El pasar desapercibido era importante.
Pero yo me di cuenta que eso era riesgoso y siempre permanecí en la penumbra, ¿no? Por lo menos para hacer este trabajo es lo que conviene hacer.
¿Alguna vez rechazó un trabajo por considerarlo que iba en contra de su ética?
¿Cómo?
Si alguna vez rechazó un trabajo por considerarlo que iba en contra de sus pensamientos, de su ética.
Bueno, sí, también. Uh-huh. Alguna vez.
¿Se puede decir, contar algún ejemplo?
Claro, por ejemplo, es muy simple. Venía alguien y me decía, tengo un lote de chiquilinas que quiero hacer unas películas. Y cuando buscaba otro, yo no hago esas cosas.
¿Pero eso en qué época?
Hace años. Hoy en día sería muy fácil.
No, ni que hablar, pero hace años no había muchas cámaras, ¿no?
No había.
¿Pero había material pornográfico, erótico en Uruguay?
Se usaba, sí. Se usaba. Pero yo no tenía acceso a nada de eso. Uh-huh. Yo tenía una cámara con la que filmaba y por eso me contactaron para ver si yo... Pero dije, uh-huh. No. Uh-huh. Es absurdo.
¿Un director de cine que rescate, que es el más importante para usted?
Y hay muchos muy buenos. Los norteamericanos tienen grandes posibilidades. Bueno, los italianos... también los franceses, los rusos, los iraníes ahora. Hay toneladas, es muy...
¿No tiene un director de cabecera?
Tengo los del pasado, que son los que me marcaron. Richard Llewellyn, un inglés. John Ford. Hay otros también, pero son un lote, son...
Muy bien.
Difícil quedarse con uno, digamos.
Sí. Bueno, vamos a colgar del material que hay suyo en internet, que se consigue en YouTube, que está el del Festival de Cine de Punta del Este y
La Ciudad en la Playa.
La Ciudad en la Playa, que está espectacular. La Ciudad en la Playa, que está musicalizado por Gilardoni.
Gilardoni, fabuloso.
Gilardoni, a quien lo conocemos con Juanche, Gilardoni.
Sí, es fabuloso. Sí.
Profesor de música de los dos. La música, sí, la música de Gilardoni es increíble.
Increíble.
Para esa época, aparte. Muy intrincada por momentos, ¿no?
La responsabilidad del éxito de esa película, una buena parte, es de él. Uh-huh. Fabuloso. Y yo lo conocí, lo fui a buscar especialmente, le dije, mira, necesito una cosa así. Y él me entendió todo perfecto y me lo hizo con exactitud.
Uh-huh. Bueno, la presentación del libro va a ser el martes 3 de julio a las 19 horas, sí, en el Teatro del Galpón, en la Sala de Atahualpa, en la Avenida 18 de Julio, 16 y 8, con la participación de Inés Bortagaray, de Dardo Delgado, de Carlos Escabino y, por supuesto, sí, del autor de Ferruccio, el Fucho, sí, Musitelli.